Trump ha abandonado la cumbre del G7 que se está celebrando en Canadá por la tensa situación que se vive entre Israel e Irán. El presidente norteamericano ha pedido a la población de Teherán que abandone de inmediato la ciudad, algo que ha provocado que las salidas de esta estén totalmente colapsadas, según podemos ver en múltiples vídeos que circulan a esta hora en redes sociales. ¿Cómo está la situación en Estados Unidos? Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump ha abandonado antes de tiempo la cumbre del G7 en Canadá debido al recrudecimiento del conflicto entre Israel e Irán. La Casa Blanca anunció que el presidente regresaba a Washington la noche de este lunes, después de una cena con jefes de Estado, y no se quedaba como tenía previsto el martes. Trump ya había firmado durante el día un acuerdo comercial con el primer ministro británico Keir Starmer y aseguró que ha conseguido mucho, pero la situación en Oriente Próximo requiere su atención inmediata. El mandatario dijo en redes sociales que Irán está dispuesto a alcanzar un acuerdo y que su administración actuará tan pronto como aterrice en Estados Unidos. Reiteró que intenta impedir que Teherán acceda a armas nucleares y subrayó que las conversaciones están en curso. Poco antes de conocerse su partida anticipada, Trump había escrito en su red social que Irán debería haber firmado el acuerdo que él propuso, aludiendo a una oferta que tenía un plazo de 60 días que ya han expirado. Lamentó la pérdida de vidas humanas también, pero dijo: todo el mundo debe evacuar Teherán inmediatamente. Esto sembró una gran inquietud en Oriente Próximo y también en Estados Unidos.
A esta hora de la noche hay reportes de bombardeos iraníes sobre Tel Aviv, aunque los medios de Israel hablan por el momento de un ataque en pequeña escala y por el momento no habría víctimas ni heridos, aunque la situación podría empeorar a lo largo de la madrugada, ya que desde Teherán prometieron una respuesta histórica. Aquí en España, la noticia del día ha sido la comparecencia en la que Pedro Sánchez ha seguido circunscribiendo solo al Partido Socialista el escándalo de corrupción que han protagonizado sus dos últimos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, junto con Koldo García. Sánchez descarta el adelanto electoral en un momento en el que la zozobra se ha apoderado de Ferraz. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha decidido aguantar hasta el 2027, quiso dejarlo claro incluso a los suyos en el PSOE, que consideran necesario el adelanto electoral para evitar una sangría mayor más adelante. El líder les mandó un aviso claro.
Estamos viendo ahora también algunos compañeros que legítimamente están planteando distintas opciones. Y yo les animo a que en el Comité Federal intervengan, que lo hagan en los órganos internos de la organización y desde luego que la crítica siempre va a ser bienvenida.
Esta vez el presidente se contenía ante quienes le llevan la contraria a través de los medios u ocultos bajo el anonimato unas actitudes que entiende desleales. Comentarios como Sánchez vive en una nube se repiten en círculos socialistas críticos. En el partido mantienen el alma en un puño a la espera de más revelaciones. La comparecencia, entienden, caerá por sí sola cuando anticipan tiempos muy duros. La ventaja, incide la Moncloa, es el miedo a la alternativa reaccionaria a la llegada al poder de PP y Vox.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y al menos 200 cristianos han sido asesinados este fin de semana por radicales armados que les atacaron durante la noche mientras dormían. Ha ocurrido en Nigeria, el país considerado el más peligroso para ser cristiano. Ana Torres.
Los cristianos del estado de Benue, en el centro del país, fueron quemados vivos, acuchillados y ejecutados con disparos cuando pretendían huir de la masacre. Las víctimas se encontraban en diferentes puntos de la ciudad cuando los yihadistas irrumpieron al grito de Alá es grande antes de comenzar la matanza.
Es hora de que abramos los ojos a la persecución religiosa en el mundo. La comunidad internacional debería presionar al gobierno de Nigeria para que ponga freno a estas matanzas que vienen sucediéndose desde hace años. Recemos por la iglesia sufriente y perseguida.
Es José María Gallardo, director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, quien ha pedido al resto de países que tomen medidas para acabar con estas matanzas de cristianos. En su mayoría, las víctimas eran desplazados internos que huían de la guerra.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Como Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este martes estamos a 17 de junio del año 2025. Podemos decir un caluroso 17 de junio porque, jolín, la temperatura en Madrid todavía en esta fecha suele bajar un poquito, ¿verdad? Por la noche.
Sí.
Y hoy no.
Nada, nada.
No ha bajado nada.
Pero es que no hemos tenido primavera, Bea.
Ya, es que teníamos muchísimo frío hace 20
hace
días.
Hace nada yo te veía a ti con el chaquetón de pelo.
Sí, sí, yo he venido aquí con chaqueta hasta hace nada.
Y ahora
mira cómo venimos, que nos sobra la ropa. Bueno, tenemos un montón de cosas que contarte. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote, pero es importante conocer qué tenemos hasta las 4 de la mañana, para ir poquito a poco. Ana Quílez es la encargada de informarnos un poco, bueno, pues qué tenemos hasta las 4 de la mañana.
Sí, es un papel muy importante. Tú imagínate que me invento todo, la gente estaría descolocada.
Pues, y empieza a decir la gente, pues han mentido, no es verdad. Hoy estamos tan hechos a los mentirosos, ¿verdad? Que ya...
Uno más,
pues tú imagínate, o sea, sí. Estamos aquí que nos las están metiendo dobladas, como se suele decir, y aquí continuamos, pues nada,
sí.
Tú al menos di la verdad.
Yo voy a decir la verdad, no me cuesta nada
en estos tiempos que corren, decir la verdad y no mentir, se agradece.
Sí, se agradece. Pues a esta hora nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de Nicolás y Alejandra, una película basada en hechos reales, la reconstrucción de la vida de Nicolás II, el último zar de la dinastía de los Romanov, y de su esposa Alejandra durante los años de corrupción, opresión y miseria que desembocaron en la Revolución Bolchevique de octubre de 1917. Y también vamos a escuchar el homenaje que hicieron nuestros compañeros de la tarde a Nino Bravo.
Bueno, con lo que gusta Nino Bravo.
Hombre, aquí somos muy fans todos de Nino Bravo.
A los
Bravo.
Que hacemos este programa y a los que lo escuchan. Claro,
sí.
A los ponedores de calles, Nino Bravo. Bueno, pues nos va a encantar este ratito conociendo un poquito más del artista valenciano, de este gran genio que se nos fue demasiado pronto. Bueno, ponedor, pues esto va a ser nuestro menú hasta las 4 de la mañana. Ya sabes también que tienes vías de participación con el programa. Es lo que más nos gusta, que al fin y al cabo interactúes con nosotros, que nos cuentes cosas. Hoy estamos concretamente hablando en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, sobre bares. Si te gusta, bueno, pues acudir a ellos, si tienes alguno de referencia, en el que echas la partidita, en el que comes, en el que cenas, cuéntanoslo también en el WhatsApp 662-942-605, que como sabes es para notas de voz, y en el teléfono 950-6006.
Te quiero a ti porque te quiero. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar.
3 y 9 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando a la gran Marisol. Este Tu nombre me sabe a hierba. Siempre está bien, ¿eh?, escucharla un poquito, una de las grandes voces que ha dado el país, de las grandes voces infantiles. Que Marisol, sí, tú imagínate,
desde
el resto estábamos jugando y ella pues estaba ya trabajando, ganándose el pan y con muchísimo éxito, la verdad. Hoy leyendo mensajes de nuestros ponedores, hablando de bares, que Emilio, por ejemplo, nos recomienda Elche. Aquí tenemos muy buenos bares para todo, el Palmeral y la Dama, el África, el Tabarca, la Marquesa. Nos ha dado los nombres por si
claro,
los queremos apuntar y luego
sí,
nos pasamos por ahí por Elche y dices, pues vamos a tomarnos una cervecita
claro,
después de hacer turismo.
Y nos da más de una opción, que
claro,
está muy bien.
Te da
claro
opción para
sí,
ver dónde te pille. Luego tenemos algún que otro ponedor, por ejemplo, Pedro Bernardo o Manuela. Ambos nos dicen que ellos no suelen pisar bares, no suelen frecuentarlos. No
hay
sé,
un bar de todo,
claro.
Claro,
¿ahora
sí,
tú eres de bares o no?
Yo sí, yo soy bastante de bar, de terracita sobre todo, además.
De bar de barrio, además, el
sí,
del café,
me gusta,
el en el que te conocen.
Sí, me suele gustar un bar de barrio en el que además te puedes pedir tu buen bocata, el almuerzo, todo. Yo lo bueno que en Huesca la mayoría no hay franquicias como tal, pues no tienes un Starbucks que vayas
no,
a
no, es el bar de toda
no,
la vida y la cafetería de toda la vida.
Son bares y cafeterías de toda la vida. Y hay uno que es el Bar Brasil, que es el que siempre, por tradición, es típico de cuando vuelves de fiesta, almorzar allí, cogerte un buen bocata. Y además su dueña, que es Alegría, es una señora que la conoces de siempre porque va pegando gritos a todos lados. ¡Que me sacáis el bocata! Es maravillosa. Maravillosa,
qué
maravillosa.
Bueno. Y ahí es donde, bueno, pues cuando uno sale de fiesta y vuelve, dice,
sueles,
madre, ¿de qué?
Sí,
¿cuál es la especialidad?
Sí, o madrugas mucho,
¿cuál
¿sabes?
Es porque el de mi barrio también hay un sitio donde te pides el bocata, claro, cuando...
Yo suelo pedir el de longaniza.
Sobre todo cuando son el de longaniza, qué rico, por favor.
Sí.
Pues cuando son las fiestas y uno vuelve a casa y dice, pero es que yo ahora mismo desde
necesito
que he cenado
empapar
a las 10, 11 y todo lo que he bebido en las fiestas, pues ahora
sí,
tengo que tomarme... Y es el de bacon con queso.
Ay, es que también. Un clásico riquísimo.
Qué bueno,
bacon,
¿verdad?
Queso. Se me está haciendo la boca agua, mía.
Bueno, tenemos un montón de ponedores hablándonos hoy de los bares. Vamos a escuchar una nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Creo que nos ha dejado un ponedor, a ver.
Soy Miguel Ángel.
Miguel
Yo
Ángel.
Tengo un grandísimo recuerdo del Pub Ninos en el barrio de las Batallas de Valladolid. Allí he pasado muy buenos momentos en mi vida, en compañía de amigos, vecinos y parroquianos que éramos como una gran familia. Sus dueños en los inicios, Rafa y Pablo, fueron como hermanos para muchos de nosotros. Cuántas horas de risas, cervezas, infinitas partidas de cartas o dardos, copas a horas en las que nada quedaba abierto, pero Pablo estaba allí para acogernos a todos y hacernos sentir en casa.
Nos encanta que nos dejes mensajes hablando de ese bar, recomendándonoslo, pero también contándonos lo que significa para ti.
Claro, no. Es que al final yo creo que todos tenemos, ¿no?, un lugar especial en el que pues teníamos un trato de favor.
Incluso es que te sientes a gusto cuando
sí,
llegas a él. Es como
sí,
casa,
sí,
es como el hogar. Hay veces que lo mismo tienes un disgustazo y dices, me voy a bajar a tomarme el café en el barecito.
Y te alegra un rato.
Y sí, estás como, pues estoy aquí, a cobijo, ¿no?
Sí, además, normalmente siempre te acogen con una sonrisa en estos sitios. Y te sientes, sí, lo que tú dices, acogida.
Claro,
que
sí,
se agradece
estás,
mucho.
Estás ahí que dices, pues aquí estoy como si estuviera en el salón de mi casa y me siento bien y encima me han puesto ese café que tanto me gusta, que apetece tomar algo rico cuando
pues
uno
sí,
está, por ejemplo, con una noticia tristona o que le ha sentado un poquito mal. Tenemos mensajes también en el Facebook. ¿Qué cuentan, Ana?
Sí, pues mira, en Facebook nos dice Juan Caminero que vivo en un pueblo pequeño, por lo que hay pocos bares. Lo normal es frecuentarlos todos, ya que tiene un mérito enorme poder mantenerse. Se están quedando pues para fines de semana, los gastos son los mismos que si estuvieran en una ciudad y claro, pues todos los costes para ellos es mucho más alto.
Normal.
Y nos
uh-huh,
dice por todas las personas que se dedican al sector de la hostelería Chin Chin y dice, nos vemos en los bares. Me parece muy bien que se haya acordado, ¿no?, de esos bares de pueblo que, claro, mantenerlos cuesta muchísimo.
Cuesta muchísimo y, de hecho, es uno de los grandes problemas que tienen los pueblos, que cuando empieza a irse la gente, es de los pocos locales que cierran, el último en hacerlo, pero a veces ha ocurrido y entonces dejan el bar. Y ahí ya sí que se muere el pueblo.
Sí.
Porque en muchas localidades, en muchos pequeños pueblitos, el bar es el centro social, es el centro cultural prácticamente.
Sí, que no entonces, es solamente se organiza el lugar en el que te echas tu Coca-Cola,
no. Incluso donde se hace la reunión de la asociación de vecinos, vamos.
Sí, juegas a las cartas, te pones al día con todos.
Importantísimo, sí, en nuestro país, por la cultura que tenemos, el bar, entre otras cosas, por lo que decimos, para socializar. No sí. es necesario, gente también identifica el bar solamente con el alcohol y con beber alcohol,
sí,
¿no?
Sí, no tiene por qué para
pues
nada.
Pues echar ahí la partidita tomándote un té, un café, una tostadita y un sándwich mixto. Qué rico los sándwiches mixtos, como te los hacen en el bar, no te los hacen en ninguna parte.
No saben igual, no, lo haces luego en casa y no es
lo
mismo.
Yo he hecho en casa, que no, es por la plancha. Yo te digo, hay algo ahí.
Algo ahí, la mantequilla que usen, no sé el qué.
Por favor.
No sé el qué.
Un sándwich mixto de bar, nada de... Yo llego a casa y digo, voy a hacer un sándwich mixto y no me sabe nada. Vamos, es que no es ni parecido. Léeme otro mensajito, a ver qué dicen.
Sí, Tormentas es de este grupo de los de... Dice, somos poco de bar, aunque es verdad que algún domingo con nuestros amigos unas ronditas sí que caen y además así nos ponemos al día.
Claro, así se organizan. Bueno, y hablando de bares, de lo que significan para ti, algún bar que nos quieras recomendar, cuéntanoslo en nuestro Facebook y te recuerdo el WhatsApp para que me mandes notas de voz. 662-942-605, que también nos gusta mucho escucharte, y ahora sí tenemos que seguir poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Es un nuevo mundo, se castiga la inocencia.
Algunas veces hay que ser muy sabio para saber quién es culpable y quién inocente.
Quisiera matarle.
Espera, hijo. Nunca he conocido un corazón que sea totalmente malo. Yo hice a esos hombres. Son nuestros rusos. Yo soy responsable de lo que son. Yo les maté de hambre. Yo les metí en la cárcel y los fusilé. Si ahora están llenos de odio, yo se lo inspiré. Pero también sienten amor y compasión. No debemos olvidarlo.
Son unos criminales.
¡Wow! ¡Qué peliculón! Ya está aquí, hoy con un llamativo traje de gala, lleno de condecoraciones, con un montón de adornos y aderezos. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles un día más con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a comportarnos como miembros de la realeza.
¡Oh, qué bueno! Oye, ¿por qué nos traes hoy la película Nicolás y Alejandra de Franklin Schuetz-Patris?
Porque hoy se cumplen 104 años del nacimiento del excelente director artístico y decorador español Manuel Parrondo Rico, más conocido como Gil Parrondo, que ganó con esta impresionante epopeya histórica su segundo Oscar a la mejor dirección artística. El primero lo había ganado el año anterior por su trabajo en Patton, también dirigida por el estadounidense Franklin J. Schaffner, nacido en 1920, muerto en 1989 y responsable de películas de la talla del Señor de la Guerra, El planeta de los simios, Papillón, Los niños del Brasil o Lionheart. Nacido en Luarca, Asturias, el 19 de junio de 1921 y muerto en Madrid el 24 de diciembre de 2016, Gil Parrondo estudió Bellas Artes y Arquitectura en Madrid antes de ser aprendiz de Sigfrido Burman desde 1939. Obtuvo una tercera nominación al Oscar por Viajes con mi tía en 1972, 4 premios Goya a la mejor dirección artística, todos con películas de José Luis García, Canción de cuna, You are the one, Tío Vivo, circa 1950, y Ninette. 2 medallas CEC a los mejores decorados por El fantástico mundo del Dr. Coppelius en 1966 y por Bern o la sala de las muñecas en 1983. También obtuvo la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes en 1983, la medalla de oro de la Academia de Cine en 1999 y el título de Caballero de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en 2017. Trabajó en otros films emblemáticos como Espartaco, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago o El Cid, nada menos.
Bueno, grandes peliculones. Jero, el argumento de esta película de Nicolás y Alejandra, ¿realmente cómo era? ¿De qué iba la película? Porque ya sabes que estas horas son complejas para los ponedores.
El guión de James Goldman y Edward Bond se basa en la biografía homónima escrita por el historiador estadounidense Robert K. Massie en 1967. Al igual que ella, la película sigue de manera cronológica la historia de la familia imperial rusa desde los primeros años del siglo XX hasta su ejecución en Ekaterimburgo en 1918. La narración se entrelaza con los eventos más importantes de la época, la guerra ruso-japonesa, la revolución de 1905, la influencia de Rasputín en la corte, la entrada en la Primera Guerra Mundial, el estallido de la Revolución de Febrero y la abdicación del zar. El guión se esfuerza por mostrar a Nicolás y Alejandra no solo como figuras políticas, sino también como seres humanos marcados por su fe, su amor por sus hijos, especialmente por el zarévich Alexei, y sus decisiones trágicamente equivocadas.
Y, Jero, ¿tú crees que... Bueno, la película tiene un pintón espectacular, pero ¿realmente sabemos si es fiel la película a los hechos reales?
Bueno, lo intenta, pero en realidad contiene muchas inexactitudes históricas. Porque cuando Robert K. Massey investigó inicialmente la novela original, el gobierno soviético solo autorizaba la visualización de materiales aprobados. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, se pudieron examinar e investigar a fondo los documentos que habían permanecido ocultos al público. En cualquier caso, la reconstrucción de la época que ofrece la película y también de los personajes es bastante precisa y se apoya en fuentes documentales sólidas. De hecho, el autor del libro original, el que hemos citado, Robert K. Massey, fue consultado durante varias etapas del guión. Aunque no participó directamente en la escritura, sus indicaciones ayudaron a mejorar la fidelidad histórica de ciertos diálogos familiares y en la relación entre Alejandra y Rasputín. Massey, cuyo hijo padecía hemofilia como el zarévich Alexei, sentía un vínculo muy personal con esta historia. Por lo demás, como en toda adaptación cinematográfica, hay licencias narrativas y alguna clara inexactitud cronológica, como el fallecimiento de Stolypin, que aparece muerto después de 1913, cuando fue asesinado en 1911. Otro error. En la última escena, el doctor Botkin es el único sirviente ejecutado junto con la familia Romanov. En la vida real, la criada, el lacayo y el cocinero también fueron ejecutados. Las notas de producción indican que se excluyeron esos personajes porque quedaban demasiados papeles para escribir. En todo caso, esos fallos no restan valor a un relato que busca más el espíritu de la verdad que la exactitud documental. Claro. En este sentido, el film sigue siendo una herramienta valiosa para el estudio de la historia del siglo XX y en concreto de la caída de los Romanov.
De los Romanov, qué barbaridad. ¿Tú recuerdas, Jero, que la acogida que tuvo, la acogida que tuvo esta película, Nicolás y Alejandra, cuando se estrenó?
En taquilla funcionó mal. Su presupuesto fue de unos 9 millones y medio de dólares y solo recaudó en todo el mundo unos 7 millones. Sin embargo, fue reconocida por la Academia de Hollywood con los Oscar a Mejor Dirección Artística, en la que estaba no solo el español Gil Parrondo, sino también John Box, Ernest Archer, Jack Masted y Vernon Dixon, y vestuario de los españoles Antonio Castillo e Yvonne Blake. Y también las nominaciones a la mejor película, actriz Janet Sudman, música Richard Rodney Bennett y fotografía Freddie Young. También optó a los BAFTA a mejor dirección artística y vestuario, así como al Globo de Oro al mejor actor de reparto, Tom Baker. Por su parte, la American National Board of Review la eligió como una de las 10 mejores películas de 1971, aunque la respuesta de la crítica fue más bien desigual. Una parte elogió su ambición y belleza formal, pero otros consideraron que su ritmo pausado y su tono trágico desanimaban al gran público. Con el paso del tiempo, la película ha ganado reconocimiento. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 67% de las 15 críticas seleccionadas, que le dan una nota media de 6,2 sobre 10. Bueno. Yo le subiría un 7.
Bueno, no está mal, no está mal. ¿A ti, Jero, te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, desde luego, aunque ciertamente le pesan su larguísima duración y su tono desmesuradamente trágico. En cualquier caso, se aprecia el esmero de su resolución visual y sonora y la potencia narrativa de Franklin J. Schaffner, que equilibra los aspectos más humanos y psicológicos de los protagonistas con los acontecimientos sociales y políticos. También se muestra a gran nivel un reparto sin grandes estrellas, pero lleno de actores británicos de gran calidad. Michael Jaston encarna al zar Nicolás II con una mezcla de fragilidad y obstinación, mientras que la sudafricana Janet Sudman ofrece una actuación intensa y matizada como la zarina Alejandra, que le valió una nominación al Oscar. Tom Baker, en el papel que catapultó su carrera, interpreta a Grigori Rasputin combinando magnetismo, misticismo y peligro. Completan el elenco actores de la talla de Laurence Olivier, haciendo de Sergi White, Ian Holmes de Yakolep, Brian Cox, que hace de León Trotsky, e Irene Worth, que interpreta a María Fyodorovna. Así que cabe considerar Nicolás y Alejandra como un buen intento de abordar con ambición estética y política, claro, un periodo complejo, claro, de la historia europea.
Yo lo que no entiendo muy bien, Jero, aquí es cómo surge este proyecto, ¿no? Cómo surge el proyecto de hacer Nicolás y Alejandro, de Alejandra, porque claro, es verdad que tuvo mucho éxito, sí, pero bueno, ¿esto cómo surge?
Pues fue duro, porque a pesar del enorme éxito de crítica y taquilla de La ley del silencio, El puente sobre el río Kwai o Lores de Arabia, Columbia Pictures se mostró reacia a concederle al productor Sam Spiegel el presupuesto que necesitaba, debido a una reciente serie de fracasos de taquilla que había tenido, como La jauría humana en 1966 o La noche de los generales en 1967. Yeah. Spiegel quería hacer una superproducción europea que repitiera el éxito de Lores de Arabia, con otra historia real y protagonizada por personajes de gran dimensión humana y política. Spiegel intentó inicialmente realizar Nicolás y Alejandra sin adquirir los derechos del libro de Robert K. Massey, alegando que el relato histórico era de dominio público, pero finalmente adquirió los derechos por $150,000 y contrató al escritor James Goldman para adaptar el libro como guión cinematográfico. Goldman había escrito la popular El león en invierno, tanto la obra de teatro como el guión de la película. Sí. George Stevens, Joseph L. Mankiewicz, Anthony Harvey y Charles Jarrod fueron contactados para dirigir antes de que Franklin J. Schaffner finalmente firmara en julio de 1970.
Buen elenco de actores, ¿eh? Buen elenco de actores, buenas representaciones. ¿Quién los elige? ¿Cómo fue la selección de los actores? Y sobre todo el trabajo con ellos, porque a veces son tan estrellas que hay que tener mucho cuidado.
Spiegel quería a Peter O'Toole como Rasputin y a Vanessa Redgrave como Alejandra, pero se vio muy limitado por Columbia Pictures. Actores notables como Laurence Olivier, Irene Worth, Michael Redgrave y Jack Hawkins aparecieron en la película, pero el actor Rhys Harrison rechazó un papel secundario por considerarlo demasiado pequeño. Spiegel le ofreció el papel de la emperatriz a Grace Kelly, pero lo rechazó. Michael Jaston fue elegido rápido por su resonancia aristocrática y su voz grave, mientras que los ya veteranos Laurence Olivier, Brian Cox, Ian Holm o Irene Worth añadieron prestigio y profundidad al cuadro dramático. Relativamente desconocido entonces, Tom Baker, miembro del Royal National Theatre, fue recomendado para el papel de Rasputin por Laurence Olivier, entonces director de la compañía. Para prepararse, Baker estudió textos sobre misticismo ruso y leyó diarios de cortesanos de la época. Algunos miembros del equipo recordaron que Baker mantuvo cierto grado de intensidad inquietante, sí, incluso fuera de cámara. En una escena en la que Rasputin hipnotiza a Alejandra, el actor improvisó varios gestos y miradas que no estaban en el guión, lo que impresionó tanto a Schaffner que decidió mantener ese plano en el montaje final. Por su parte, la actriz sudafricana Janet Schutzman hizo su debut cinematográfico en esta película. El papel de Alejandra fue un desafío emocional. Además de los cambios psicológicos del personaje, tuvo que interpretar a una madre angustiada por la enfermedad hereditaria de su hijo. En una escena particularmente intensa, en la que la zarina reza desesperada por la curación del Zarevich, la actriz pidió rodarla en silencio para no interrumpir su concentración. El resultado fue tan conmovedor que se decidió no añadir música en esa secuencia. Schaffner hizo que Michael Jaston, Janet Schutzman, Roderick Noble, Anya Marson, Lynne Frederick, Candance Glendening y Fiona Fullerton vivieran juntos durante el rodaje para que los actores formaran un vínculo familiar y así hacer más auténticas sus, claro, escenas juntos. Claro. Y tuvo éxito, porque las cuatro jóvenes actrices que interpretaban a las grandes duquesas se habían metido tanto en la historia que algunas rompieron a llorar de verdad y se pusieron histéricas mientras filmaban la escena de la ejecución. Entre tomas, las llevaban tras bambalinas y les daban tazas de té para que se calmaran. Y como era de esperar, hubo quejas porque los extras no parecían rusos, ya, claro, que eran obviamente españoles.
Españoles, claro, y no rusos. Qué grande, por favor. ¿El rodaje qué tal fue, Jero?
Pues fue más o menos bien. Comenzó efectivamente en España en noviembre de 1970 y duró 20 semanas. En general hubo buen rollo porque Schaffner respetaba el trabajo de su equipo, especialmente el de los diseñadores artísticos. Todos sufrieron dificultades logísticas con el clima y los grandes decorados, pero también hubo momentos de camaradería entre los actores, especialmente durante las largas sesiones de filmación en interiores y escenas multitudinarias. Una de las decisiones logísticas más arriesgadas fue rodar gran parte de la película fuera de Rusia, ya que el régimen soviético no permitió filmaciones en su territorio, aunque se le pidió autorización. Los exteriores se grabaron principalmente en Yugoslavia, donde algunas ciudades conservaban arquitectura similar a la de la Rusia imperial. Mientras tanto, muchas de las escenas de interiores, incluyendo el Palacio de Invierno y las estancias de la familia Romanov, se recrearon en estudios de Madrid y alrededores. Gil Parrondo recordaba que Schaffner valoraba mucho su intuición para la ambientación y su habilidad para reutilizar materiales de grandes producciones anteriores que se habían rodado en España. Por ejemplo, Lawrence de Arabia, El Cid o Doctor Zhivago. Durante las escenas de multitudes, procesiones, protestas, etc., el propio Gil Parrondo supervisaba la colocación de extras y de la utilería para que los decorados parecieran orgánicos. Su fidelidad visual fue elogiada incluso por historiadores del cine soviético. Uno de los objetivos de Schaffner y del equipo artístico era mostrar el contraste entre el esplendor del mundo imperial y el derrumbe que se avecinaba. Para ello, Gil Parrondo empleó paletas de colores que iban del dorado y rojo intenso en las primeras escenas a tonos más fríos y sombríos hacia el final. Este cambio cromático progresivo fue una estrategia deliberada para subrayar visualmente la pérdida de poder y esperanza. Fíjate. Durante el rodaje de la secuencia final de la ejecución de los Romanov, algunos actores sufrieron leves heridas con cristales falsos y simuladores de disparos. La escena fue rodada con un realismo casi documental. La tensión se apoderó del plató y tras concluir se hizo un largo silencio. Michael Jaston, que interpretaba al zar, confesó que necesitó varios minutos para recomponerse.
Claro, me imagino. Cuéntanos a los ponedores, Jero, por favor, algo del oscarizado vestuario de los españoles Antonio Castillo e Yvonne Blake. Lo digo más que nada porque esto es muy interesante.
Antonio Cánovas del Castillo de Rey, que será su nombre, fue discípulo de Jan Paquin y maestro de Óscar de la Renta, nada menos. En Nicolás y Alejandra se centró en los vestidos masculinos, sobre todo en los del zar, confirmando en ellos la alta calidad que ya había mostrado en películas como La Bella y la Bestia de Jean Cocteau y René Clément o el Rolls Royce amarillo de Anthony Asquith. Por su parte, Yvonne Blake mandó confeccionar varios vestidos de Alejandra según patrones auténticos de principios del siglo XX. Para una escena de cortejo en el palacio, se recreó al detalle un vestido basado en uno real conservado en el Museo Hermitage de San Petersburgo. Janet Sudman, que interpretó a la zarina, comentó que esos vestidos no solo eran bellos, sino incómodos. Claro. Y que eso ayudaba a meterse en la piel de un personaje atrapado por su tiempo y su rol.
Sí, sí, desde luego que sí. Y luego la banda sonora. La banda sonora de Nicolás y Alejandra creo que está bastante bien, ¿no? Muy trabajada, muy bien producida. Cuéntanos algo de la banda sonora, Jero, por favor.
Pues que es espléndida, en mi opinión, y que la firma el compositor, pianista y ocasional cantante inglés Richard Rodney Bennett, nacido en 1936, muerto en 2012, que estudió en la Royal Academy of Music de Londres y más tarde amplió su formación con el influyente compositor francés Pierre Boulez. Su carrera abarcó una impresionante variedad de estilos, desde la música serial y contemporánea hasta el jazz, el cabaret y el cine, lo que le convirtió en uno de los músicos más versátiles del siglo XX. En el ámbito cinematográfico, Bennett compuso más de 50 bandas sonoras, como las de Lejos del mundanal ruido, La loca de Chaillot o Asesinato en el Orient Express. En reconocimiento a su labor artística, Bennett fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico en 1977 y elevado a caballero, o sea, a Sir, en 1998. En su partitura para Nicolás y Alejandra combina orquesta, coro, música clásica y folclórica rusa y pasajes más personales e intimistas que dotan a la narración de una atmósfera más bien de nostalgia y fatalismo. Cada personaje importante tiene su propio leitmotiv y los momentos culminantes están subrayados por crescendos orquestales de gran efecto emocional. La banda sonora fue justamente reconocida con una nominación al Oscar.
Desde luego que sí. Ya vamos mal de tiempo, Jero, pero ten en cuenta que vamos a seguir la próxima semana. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho al Palacio de la Zarzuela a comentar con la familia real una posible superproducción sobre sus vidas al estilo de Nicolás y Alejandra, aunque con un final feliz, no trágico, claro.
¡Qué grande! Jerónimo José Martín, nosotros seguimos poniendo las calles. Cuídate mucho, Jero.
You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new? to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. If tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together.
Pastelito, esto, ponerse ñoño. Si tienes alguno al lado, ¿verdad?
De vez en cuando viene bien ponerse pasteloso.
A la pareja al lado en el sofá, pues lo mismo te pegas con esta canción. 3:36 de la madrugada. Estamos poniendo las calles y nosotros encantados de que esto genere, ¿verdad? Amor, cariño, achuchones. Sí. ¿Hay algo? Bueno, no, ahora no, que hace calor, que estas noches
están siendo. Ahora da un poco, dices.
Ahora da un poco de pereza, sí, quita bicho. Pero sin embargo, en invierno, que te agarren así a lo cucharita, está genial. Bueno, tenemos mensajes de los ponedores hablando de bares.
De bares,
¿qué
sí.
lugares?
¿Qué lugares? Que nosotras vamos. Yo voy bastante.
A mí me encanta lo del aperitivo. Por ejemplo, el aperitivo. El aperitivo es que no lo perdono.
Es que es perfecto.
O bar o terracita. Además, me gusta en los sitios de siempre. Tengo localizado donde me gusta la cervecita, porque la ponen muy fría, que en otros no siempre está tan fría. Donde me gusta, por ejemplo, cuando me apetece, en vez de tomarme una cervecita, ese día me apetece más, tomarme un vermú.
Y también tienes
y
tu sitio de vermú.
El de grifo, estupendo. Y en el otro sitio no. Y entonces voy al del vermú,
claro,
de
al
grifo.
Al final es ya saberse
rico.
Los sitios.
Es dependiendo de lo que me apetezca, claro, ese día de aperitivo. Hoy me voy a tomar un vermucito, pues al sitio guay de vermú.
Pues sí.
Cuéntanos, Ana, ¿qué dicen los ponedores?
Federico nos dice: yo tomo el café matinal con un buen amigo y siempre en el mismo bar, charlamos y damos un paseo corto. Dice: aquí no es muy típico lo de tapear en Lérida, pero dice: pero en mi Jaén, querido, es lo normal. A veces se come o se cena solamente con las tapas.
Sí, como ocurre con Granada, por ejemplo,
sin
que
Granada,
tiene fama.
La más baratísimo y ya ibas, te acabas.
Es que comes
lleno.
Claro, claro, sí, pues sí. Me pasó lo mismo en Ciudad Real. Allí en Ciudad Real viví una época por trabajo y me sorprendió porque era muy similar. Salías y comías del tapeo, o sea,
del
de lo que te iban
poniendo.
De lo que te iban poniendo. Era baratísimo al final salir a comer. Pero
claro,
cuando te hablo del tapeo es que empezaba, que lo mismo te ponían unos callos a la madrileña,
sí,
que te ponían una hamburguesa. Entonces, quiero decir, a la tercera cerveza ya no podías comer más. Había veces
no,
que
no,
le decías,
totalmente,
no, pues ya no me pongas nada más. Porque
por
no puedo. No puedo comer ni beber.
Te lo agradezco,
ya,
pero
llevo tres.
María José, pues mira, nos dice parecido. Dice: hola, equipazos. Y claro, mi bar preferido se llama Los Alfereces. Grandiosas tapas gratis con cada copa. Si quieres, te vas comido para casa con tres cervecitas. Y dice: si venís a Badajoz, no os lo perdáis. Debe ser a partir de Madrid para abajo. Esto. Más
sí,
o menos, o cómo, porque yo en Huesca las tapitas que te ponen alimentarte no te alimentan.
Sí, bueno, es
te hace abrir un poco el apetito, pero
cortesía de la casa, una cosita.
Sí, 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 o lo típico, ¿no? Unos quicos, una
yo en mi barrio
así.
Sí, te ponen una buena, por ejemplo, los domingos Va cambiando. A veces es para patatas revolconas. Uh-huh. Si pides una segunda rondita, lo mismo te pueden caer unas alitas de pollo, que están exquisitas, por cierto. Y luego hay otro sitio donde tiene muchísima costumbre, una paella.
¡Uy, qué maravilla!
Y es lo que te sacan, pero una cazuela grande,
Qué bien, qué bien, qué bien. Es que muy encima rico. Sí, la paellita, qué uh-huh. rica.
Riquísimo.
Sí, sí. Andrew también nos dice, a mí me gusta ir de vez en cuando, hay buenos amigos para charlar y tomar unas cervecitas. Dice, preferencias no tengo, todos los bares me vienen bien, pero antes de ir ya me han avisado los amigos dónde están. Vamos, Andrew, que entonces eligen por ti.
Claro, ellos saben perfectamente
mesa
dónde ir. Claro, Jan Vélez también dice, muy buenas, solemos desayunar y comer en un bar que hay al lado de la oficina y luego cuando tengo tiempo, que es muy escaso, me suelo juntar también en él con los amigos del Fútbol 7, que aunque ya no juego, pues me paso para echar el ratito con ellos y estar allí, bueno, pues disfrutando de su compañía también. Leyendo hoy mensajes de los ponedores, hablando de los bares, de si tienen alguno de referencia, de cuál es su favorito, de si les gusta ir o no, y de qué recuerdos tienen de algunos de esos sí. bares. Lo mismo desde que eras niño, ¿verdad?
Claro. O hay alguno que ya
porque
cerrado.
Lo mismo ibas con tu padre a tomar eso, el aperitivo el domingo, sí. o a desayunar con él cuando veníais del partido claro. de fútbol y entonces, bueno, pues que te guste y que lo tengas ahí en tu recuerdo. Mándanos también ese WhatsApp en el 662-942-605. Seguimos a las 3:40 poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester.
No tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío.
Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Momentos de radio en la cadena COPE. En la tarde, por ejemplo, Pilar García Muñiz conmemora el 80 aniversario del nacimiento de Nino Bravo y lo hace con una visita muy especial, la de su hija Eva Ferri. Momento de radio.
Tengo una teoría muy personal y necesito que tú la avales. Creo que el artista del que te quiero hablar a continuación es uno de los más influyentes de la música en español de todos los tiempos. La prueba del algodón es que seas sincero y me digas ¿cuántas veces has entonado o directamente cantado esta canción?
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Diferente, irrepetible y te diría que eterno. Nino Bravo, un cantante que con tan solo 4 años de carrera discográfica logró situar sus canciones en el número 1 de las listas de éxitos de España y Latinoamérica y capaz de generar una auténtica legión de fans que medio siglo después no solamente le recordamos, sino que cantamos todas sus canciones siempre que tenemos ocasión.
Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia.
Su nombre real es era Luis Manuel Ferri Llopis y había nacido en un pueblo de Valencia, a hielo de Malferit, un 3 de agosto de 1944. Precisamente allí hay hoy día un museo dedicado a él. Con 16 años, Manolito, por entonces, comenzó a trabajar en una joyería como aprendiz de tallador, pero muy pronto se despertó en él la pasión por el mundo de la música. En 1961, con 17 años, formó el grupo Los Hispánicos. Cuando Los Hispánicos se disuelven, Nino Bravo no tarda en encontrar otra banda en la que cantar. Esta que está sonando, Los Superson. Lo curioso es que fue por casualidad. Le llamaron porque el cantante del grupo había sufrido un accidente de tráfico. Mientras estuvo en el hospital, buscaron a un sustituto y cuando escucharon cantarle a él, cantar a Nino, ya no cambiaron. Nino seguía siendo por entonces Luis Manuel y curiosamente cuando le tocó hacer la mili en Cartagena pensó en dejar la música. Para animarle, un amigo del grupo pensó en buscarle una oportunidad y le consiguieron una cita con Miguel Siurán, un conocido locutor musical de Radio Popular en Valencia. No tardó Miguel Siurán en darse cuenta del potencial que tenía aquel chaval y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Fue él quien le propuso llamarse Nino Bravo. Un nombre que a Luis Manuel no le hizo ni pizca de gracia. Decía más que a cantante, ese nombre le sonaba a torero. Pero con ese nombre se quedó y con ese nombre alcanzó la fama.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdos partiré lejos de aquí.
Esa será mi casa, Noelia, amor, te quiero, mi tierra libre, o este un beso y una flor son un ramillete de éxito, solo una parte que todavía perduran, y no me cabe duda, perdurarán para siempre.
Alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor.
Un beso y una flor, todo un himno, una canción que se lanzó en el momento en el que en la televisión se empezaba a utilizar el color. Así que la tele pública, la única que había entonces, le ofreció grabar el videoclip en Mallorca y en Menorca. Es prácticamente el único testimonio en color de Nino Bravo. Un vídeo que, por cierto, a día de hoy tiene casi 70 millones de reproducciones.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será.
Pero Nino Bravo nos dejó demasiado pronto. Murió el 16 de abril de 1973. Perdió la vida en un accidente de tráfico en la Nacional 3 a la altura de Villarrobledo de Cuenca. Tenía 28 años y llevaba casado menos de 3. Tenía una hija de un añito y otra en camino.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde
un accidente de tráfico apagó la voz de un cantante que ha formado y forma parte de la banda sonora sentimental de millones de personas, no solamente aquí en España, también en América. Todos conocieron a ese valenciano que cantaba con el alma abierta.
Y el monte selva.
Nino Bravo cumpliría 80 años este próximo mes de septiembre y su tierra natal, Valencia, prepara un homenaje a la altura de su leyenda en el que van a estar grandes voces como David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Niña Pastori, Miguel Poveda o Víctor Manuel, entre otros. Y en ese concierto también va a estar ella, también va a intervenir, también va a cantar Eva Ferri, la hija pequeña de Nino Bravo, que nos acompaña esta tarde, hoy aquí en COPE, en la tarde de COPE. Eva, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A mí se me ponen los pelos de punta escuchando la voz, la potente voz de Nino Bravo, de tu padre. ¿Tú cuando escuchas toda esta colección de canciones, qué se te pasa por el cuerpo, Eva?
Pues llevamos ya 52 años que tengo escuchando a mi padre, ¿no? Y todavía siento ese calambre en el cuerpo, esa emoción. Y es inevitable, ¿no? esa sensación de orgullo, de escucharlo, es maravillosa.
Bueno, tú no habías nacido cuando tu padre falleció. ¿Cómo ha sido para ti crecer con su presencia tan fuerte, pero a través de recuerdos, canciones y lo que otros cuentan de él?
Pues, a ver, hablar de Nino Bravo para nosotras es una responsabilidad. Es mucho orgullo, pero es una responsabilidad muy grande. Nosotras hemos crecido viviendo con sus canciones, con él y con todo lo que nos ha contado todo el mundo, con todo lo que nos sigue contando en todo el mundo hasta la fecha, ¿no? Porque ahora mismo Nino Bravo sigue de actualidad gracias a que la gente lo ha querido y la gente ha querido que siga aquí.
¿Qué te han contado tu madre? Tu hermana era muy pequeñita también, tampoco tiene recuerdos de él. ¿Qué te ha contado, sobre todo tu madre? ¿Qué te contaba sobre cómo era Nino Bravo como padre?
Bueno, como padre pudo ejercer poco tiempo, pero vamos, estaba totalmente enamorado de su familia, de su mujer, de su hija, y disfrutando, pues como cualquier padre que es primerizo, y intentando estar todo el tiempo posible que podía con ellas.
Eva, yo no sé si crecisteis con las canciones de tu padre o tuvo que pasar cierto tiempo porque escuchar su voz dolía demasiado. ¿A qué edad fuiste consciente de que tu padre era un mito?
No tengo un recuerdo de... En este momento me doy cuenta de que mi padre es Nino Bravo, porque nosotras, la música de nuestro padre ha estado siempre presente en casa, igual que sus fotos, pues yo creo que como cualquier padre de alguien que no está. Lo que pasa es que a él lo hemos podido escuchar, lo hemos podido ver en vídeos y hemos sido siempre acompañadas por mi padre. Entonces no hemos tenido ese chip de mi padre es Nino Bravo, ¿no? Quizás ahora... con los años, pues te das cuenta de lo que ha significado en la música, de lo que ha significado para las personas, sus canciones, que son bandas sonoras, ¿no? Se han quedado como bandas sonoras. Entonces ahora somos más conscientes.
Y lo que sigue significando, porque la gente joven sigue escuchando sus canciones. Los chicos de ahora conocen Un beso y una flor, conocen Libre, conocen América.
Bueno, pero es que esto es todo pues un fruto de todo el tiempo que, como no ha dejado de escucharse en las casas, los padres han ido, no sé, transportando las canciones de mi padre hasta ahora y se utilizan y las escuchan. Sobre todo, lo que nos cuentan a nosotras mucho y que nos conmueve muchísimo es que nosotras pensábamos que Nino Bravo, sus canciones solo eran bandas sonoras en nuestra casa, ¿no? Para nosotras, pero no. Cada uno tiene una historia de en mi boda, cuando nace mi hijo, en catástrofes, en desgracias, también tienen una canción y la voz de Nino Bravo no era solo suya, ¿no? La voz de Nino Bravo se ha quedado para todos.
Y fíjate en los karaokes, siempre está presente Nino Bravo, siempre. Sí. El que mejor canta seguramente va a elegir Libre, ¿no?
Sí, 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 además... nosotros que vivimos en Valencia que lo quieren y lo adoran, a cualquier sitio que vas, a cualquier fiesta, evento, karaoke, fallas, donde tú te puedas mover, el final de una fiesta siempre es Nino Bravo, siempre es Un beso en una flor o Libre o Mi tierra, siempre está presente.
Eva, ¿cuál es la canción de tu padre que más te emociona o con la que te sientes, la que sientes una conexión especial?
Pues y ahora la que... Es que esto va por épocas también, ¿no? Y como le pasa a todo el mundo, pues cada uno, dependiendo del momento en el que está, tiene una canción. Entonces yo he podido elegir durante muchos años, en cada momento de mi vida, una. Y ahora estoy en Vivir, ¿no? Uh-huh. En su canción, en la canción de Vivir.
¿Y por qué?
Esta canción fue la última que pudo cantar mi padre y te da una lección de lo que era vivir, de lo que significa estar vivo, ¿no? Que desgraciadamente él se fue después de esto, pero es lo que te da como un poco de esperanza de saber de lo que se trata todo esto, ¿no?
¿Crees que Nino Bravo fue consciente de la magnitud de su legado musical en los pocos años que duró su carrera?
Bueno, él se dedicaba sobre todo a trabajar, a hacer lo que le gustaba y tampoco le importaba a él mucho en qué posición se encontraba, ¿no? Él era muy consciente de que había mucho trabajo por delante, que tenía que seguir trabajando, pero desde luego esto que está sucediendo, es inexplicable también. No sé si nos está viendo desde algún sitio, dirá, madre mía, pues lo que hice, ¿no? Lo que hice ha servido para 50 años.
Este próximo 6 de septiembre, Valencia se va a vestir de gala para un homenaje único. Bravo Nino, en el Rocha Arena. Cuéntanos cómo surgió la idea de este espectáculo, de este homenaje.
Bueno, esta idea ya se lleva fraguando un tiempo, porque nosotras pensábamos, igual que se hizo en el 73 cuando falleció, vinieron grandes artistas a Valencia a la Plaza de Toros, se hizo un homenaje, vinieron grandes, entre ellos también Víctor Manuel, que viene el 6 de septiembre también, y Universal, y bueno, en un conjunto de todos, pues se decidió hacerlo, y se decidió hacerlo en el 80 aniversario, en su tierra, que vuelva a su tierra, pero Nino Bravo encima viene a abrir el Rocha Arena, ¿no?, que va a ser un centro multiespacio, que es maravilloso, que hemos tenido oportunidad de verlo dos veces, y viene acompañado, y no vuelve solo, ¿no? Entonces eso es, vuelve acompañado de artistas de ahora, de artistas consagrados, de artistas maravillosos que se han sumado, pero vamos, no hay sitio para todos, ¿no? Porque al final son 20 artistas en un mismo escenario, es una maravilla. Pero todos querían sumarse a esto, ¿no? Hacerle un homenaje a Nino Bravo.
Bueno, más que un homenaje o un mero tributo, es que va a ser un reencuentro con él, porque Nino Bravo va a estar presente gracias a la tecnología, ¿no? A la inteligencia artificial, y también a través de un holograma que se va a crear, ¿no?, con la imagen de Nino Bravo.
Sí, todo esto nos lo van adelantando y nos lo van contando, pero todavía estamos ahí a ver que lo veamos, ¿no? Porque va a ser muy impactante. Va a ser muy impactante toda esta situación. Lo que sí que es cierto es que Nino Bravo va a estar ahí. Yo creo que desde el minuto uno que salga la canción, que cante uno una de sus canciones, lo vamos a ver ahí sonreír y que va a estar con nosotros.
Hoy, por cierto, Eva, se han puesto a la venta las entradas para el concierto, que recordamos va a ser el próximo 6 de septiembre en Valencia, con todos los nombres que van a estar presentes en el escenario. Bueno, tú también vas a estar presente, vas a cantar.
Sí, bueno, hay artistas que todavía están pendientes de desvelar, ¿no? Porque yo creo que esto así crea un poquito más de incertidumbre, ¿no?, y de expectativas, pero con los que tenemos ya anunciados ya es un llenazo total. Salen hoy a las 4 de la tarde, empiezan ya para todo el público, y esperemos y estamos seguros que van a responder, porque entre lo que significa Nino Bravo en su tierra, más lo que los artistas que la acompañan, más que se abre el Rocha Arena, yo creo que es ahí un cúmulo de circunstancias que va a ser inolvidable.
Eva, ¿hasta dónde crees que habría llegado Nino Bravo como cantante si no se hubiera truncado su vida tan joven?
Pues hubiese llegado hasta hoy, ¿no? Hasta ahora mismo él está, quiero decir. Sin estar presente y estar vivo, ha llegado hasta aquí. Estando, pues hubiese estado igual y haciendo un montón de cosas, porque tenía mil cosas por hacer y proyectos. Y yo creo que Nino Bravo, pues lo que sucede es que Nino Bravo murió pronto. Nadie quería que se fuera Nino Bravo, y de hecho por eso está aquí, porque nadie le ha dejado que se vaya.
Cumplir 80 años no es solamente celebrar una fecha, sino en este caso también significa hacer un alto para mirar atrás y comprender la enorme huella que ha dejado Nino Bravo con esas canciones y con esa voz eterna. Eva Ferri es una de sus hijas, ha estado con nosotros hoy aquí en la tarde. Te agradecemos muchísimo, Eva, que hayas estado aquí con nosotros, y que vaya estupendamente bien ese homenaje, que va a ser un pedazo espectáculo seguro el próximo 6 de septiembre.
Muchas gracias. Gracias, espero, Eva, que sí. Chao, hasta ahora.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero. Y hasta el fin te
te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días.